El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Sean todos, muy bienvenidos a este partidazo de martes 1 de septiembre. Ya 1 de septiembre. Poquito a poco va quedando atrás el verano, que nos quedan 3 semanas y vamos a ver lo que nos depara el otoño. El saludo de Luis Munilla con Álvaro Madrid, con Alberto Arauz y con Alejandro Campo, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y con José Colchero, un oker de Fuenla, a los mandos del sonido. Estamos pendientes de la llegada del padre de Messi a Barcelona, que está volando ahora mismo. Ha salido esta tarde desde Buenos Aires. Marco Asensio ha tenido que abandonar hace una hora la concentración de la selección por lesión. Hay muchas más cosas que contar, pero me vais a permitir que lo primero de todo le mande un abrazo enorme a nuestro compañero de COPE Sevilla, Víctor Fernández, el tipo que yo digo que si no existiera había que inventarlo, porque hoy Víctor ha perdido a su padre, a su señor padre, don Marcos Fernández. Así que Víctor, el mayor abrazo y todo el cariño de todos nosotros para ti y para toda tu familia, que sabes que se te quiere un montón en la redacción de Deportes COPE en España. Bueno, es el curso de la vida, pero es inevitable que cuando llegan estas cosas pues te pegan una sacudida, ¿no? Y nos ha pasado también, evidentemente en otra medida, cuando esta tarde estábamos en la redacción y de repente nos ha llegado este mensaje de Carla Suárez, nuestra tenista veterana, que nos contaba esto.
Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga.
Y eso es lo más importante, estar con ganas, estar tranquila y con ganas de afrontar todo lo que venga. Bueno, linfoma, quimioterapia, son palabras que evidentemente nadie quiere en su vida jamás, pero también sabemos que está a la orden del día y que te tocan cuando menos te lo esperas. Y también debo decir, Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Que uno, y en esto estarás tú exactamente conmigo, vamos, pero a muerte, que uno se imagina a Carla raqueta en mano, soltándole un revés a una mano de esos tan suyos al linfoma y mandándolo no te digo dónde.
Tal cual, pero bueno, esta vez noticia dura, ¿eh? de las que duele de verdad, para la que nadie te prepara, pero es que le he visto levantar mucho set y break en contra, porque es una gran luchadora y esto lo va a ganar también. El mejor revés que se ha visto últimamente en el tenis femenino, y no lo digo yo, lo dicen los que de verdad saben de tenis, y esto sí lo digo yo, la mejor persona que me he cruzado durante mi trabajo en el mundo del tenis, siempre con una sonrisa, siempre amable, siempre cercana, pero que esto no suene a ese buenismo, que se dice de todos los enfermos, simplemente digo lo mismo que he dicho siempre y lo que dice cualquier compañero que viaje a menudo a los torneos. Y además te digo una cosa, Muni, es que si son 6 meses de quimio, en esos 6 meses sacarle da tiempo de sobra a meterle un 6-0-6-0 al dichoso bicho y mandarle a paseo, así que estoy seguro de que lo va a sacar adelante.
Hola Carla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, tranquila, de momento tranquila.
¿Cómo surgió todo? Creo que lo empezaste a notar en los entrenamientos, ¿no?
Sí, hace ya un mes o un poquito más, empecé a tener unos síntomas de náuseas, de arcadas y bueno, al principio pues nos pensábamos que era nada, simplemente mal de estómago o bueno, que el calor, que la humedad me estaba afectando un poquito más de lo normal, pero bueno, después con las pruebas que me han ido haciendo pues me detectaron lo que me han detectado.
¿Dónde estás? ¿Dónde te llevan todo el asunto?
Estoy en Barcelona. De momento estoy en Barcelona y todo lo he ido haciendo aquí.
¿Qué te han contado los médicos? ¿Cómo va a ser el tratamiento?
Bueno, me han explicado bastantes cosas. La verdad que bueno, que son muchos meses por delante. La quimioterapia funciona por ciclos y bueno, nada, que en todo momento me van a ir controlando, que bueno, que es una enfermedad que está a la orden del día, que la tienen bastante controlada y nada, que bueno, que el diagnóstico dentro de lo malo pues es favorable, es bastante curable y en ese sentido pues sí que te dan esperanza.
Carla, si algo has demostrado en toda tu carrera, lo decía antes Angelito, aparte de ser una persona estupenda, es que eres una luchadora, ¿no? Y eso lo llevas ya por delante en un momento como este, que es también una pelea física y mental.
Sí, es que yo creo que no solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante.
La familia, Xavi Budó, tu entrenador, tiene mucha gente ahí al lado que te quiere y lejos también, tiene mucha gente que te quiere, pero qué importante es la familia y toda esa gente ahí cerquita ahora, ¿no?
Sí, es muy importante. Al final para ellos también pues es desagradable de escuchar, desagradable de vivir y bueno, es lo que toca y bueno, en ese sentido sí que soy bastante afortunada.
Ángel, hay un montón de mensajes de apoyo del mundo del tenis y fuera de él para Carla, ¿eh?
Pero ¿cómo no le van a mandar mensajes de apoyo si la quieren todos un montón? Y no me dejará por mentiroso Carla, que como siempre hago una sonrisa y con ese acentito canario que no siempre entendían, pues ¿cómo no la van a querer? Mira, te destaco simplemente, pues, ¿qué quieres que te diga? Dos de los tres mejores tenistas de la historia, Rafa Nadal, creo que le conocemos todos. Mucha fuerza, Carla, en estos momentos duros de vida. Seguro que, como dices, con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues. Un beso grande. Y Novak Djokovic, eres tan luchadora que no tengo ninguna duda de que superarás esto. Mantente positiva y vuelve pronto. Y añadía un mucha suerte en español. Y mira, si quieres una reflexión de la que fue su compañera de dobles, con la que ha jugado muchas veces también en Copa Federación, Garbiñe Muguruza, que le decía esto a mi compañero Antonio Arenas en Eurosport.
La verdad es que estoy en shock. A veces es como injusto, ¿no? A las personas tan buenas que le pasen cosas así duras y difíciles. Cuando me dio la noticia, la verdad es que estuve mal con mi equipo, pensando en que una compañera mía le puede pasar esto, ¿no? Como me puede pasar a mí, a todos. Yo sé que me está viendo el partido porque nos hemos escrito antes, así que le mando muchos ánimos. Seguro que la veré pronto en algún sitio, en España, donde sea, nos tenemos que reunir. Le mando mucha fuerza porque todas estamos con ella.
No sé si has hablado con ella, Carla, o con alguno de los tenistas.
Bueno, todavía no, la verdad que aún no, porque bueno, también un poco por la diferencia horaria, quiera o no, pues ellos están concentrados en sus partidos, en su torneo, pero sí que es verdad que a Garbiñe pues se lo comuniqué ya hace unos cuantos días. Al final he vivido muchísimo con ella y yo quería que ella se enterara por mí, que no se enterara por los medios, y esta mañana antes de su partido se lo he dicho, ¿no? Que justo cuando ella estuviera jugando, pues que iba a salir la noticia, que bueno, que lo supiera sobre todo por si a lo mejor después del partido le preguntaban alguna cosilla y que no le cogiera por sorpresa. Y nada, pues agradezco mucho lo que me ha dicho, pero bueno, que he ido hablando bastante con ella.
¿Ha habido algún otro mensaje de alguien que te haya llegado especialmente?
Bueno, muchos, es que al final no solo tenistas, sino otros deportistas también, he tenido bastantes llamadas y en ese sentido pues he notado mucho el cariño. Bueno, la gente también sabe que a mí me gustan mucho los otros deportes y bueno, en ese sentido se agradece porque bueno, como decía Ángel, ¿no? Intento siempre ser amable, intento siempre ser respetuosa y ese cariño que tú das, pues al final te lo devuelven.
Quería preguntarte una cosa más. ¿Qué cosas, Carla, qué cosas te suben la moral? ¿Qué cosas te hacen sonreír?
No, al final, sinceramente no sabría responderte a esta pregunta. No sé, de momento vivo el día a día normal, al final me han dado una noticia, pero sí que es verdad que me quedan unas cuantas semanas para empezar el tratamiento. ¿Qué me hace sonreír? Pues mira, pues que los españoles vayan avanzando en el US Open, sinceramente.
Joder, qué bonito deseo.
Dime que no es buena gente, preocupada por el tenis y por sus compañeros en este momento, dime que no es buena gente. Yo, Carla, solo quiero hacerte una pregunta, seguramente la canalla de la noche, pero es que creo que tu testimonio puede ayudar también a gente que esté en su situación o que ahora mismo a estas horas de la noche o mañana a primera hora le den la misma noticia que a ti. Yo llevo unos días hablando contigo, sabía que estabas haciéndote unas pruebas y siempre te he visto muy tranquila, muy optimista. ¿Recuerdas el momento en el que te dicen por primera vez la palabra cáncer y cómo reaccionas?
Sí que lo recuerdo, pero también es verdad que es lo que tú dices, como yo ya llevaba varios días haciéndome pruebas, bueno, yo percataba pues que todo se estaba demorando un poquito y te lo puedes imaginar, ¿no? Son cosas que no quieres escuchar, evidentemente, pero te lo puedes imaginar. Entonces cuando el doctor vino y me lo dijo, pues, enseguida lo asimilé, lo acepté. Y lo he dicho siempre, son cosas que están a la orden del día, son enfermedades y hay muchas enfermedades que afectan a muchas familias y al final cuando no lo tienes cerca, pues a lo mejor no eres tan consciente, ¿no? Pero bueno, yo también he tenido casos de amigos, de gente muy cercana que ha pasado por cosas parecidas, y en ese sentido estoy con los pies en la tierra, lo he estado siempre, y quizás eso también pues me ha ayudado mucho.
Pues a por el puto bicho y 6060, Carla.
Ya sabes que no estás sola, Carla, que tienes a mucha gente, la que está ahí al ladito y otra que te va a hacer llegar su cariño permanentemente, y ya sabes que siempre tienes también ahí a Angelito, que entre cariño y chapa sí, no te va a dejar, ¿eh?
No, la verdad que bueno, quizás nunca se lo he dicho, pero siempre me ha tratado muy bien, la verdad que se lo agradezco mucho.
Calla.
He intentado tratarlo bien en los torneos, siempre me hubiera gustado llegar a muchas segundas semanas de Grand Slam para pasar tiempo con él, verlo en la rueda de prensa, pero bueno, al final nos seguiremos viendo, eso lo tengo más que claro.
Te voy a decir una cosa, en este mismo programa, Muni, justo antes de saltar a pista, nada menos que a los cuartos de final del último US Open, estuvo Carla Suárez en el partidazo, y nada más salir de esta dichosa enfermedad y nada más cargarse al puñetero bicho, va a volver a estar y nos lo va a contar bien sonriente.
Sí, ojalá que así sea.
Carla, te queremos un montón. Eres una tía estupenda, gracias. Estamos todos contigo, y mentalidad positiva, y hacia adelante, siempre hacia adelante, ya lo sabes.
Exacto, muchísimas gracias.
Un beso y un abrazo enorme.
Otro para ustedes.
Ha sido la noticia del día por encima de todas las demás, y dentro de lo malo, la verdad es que nos deja muy buen sabor de boca estar escuchando ahora mismo a Carla con ese tono. Pero bueno, decía que han pasado también otras cosas, evidentemente en otro escalón diferente. Por ejemplo, que estamos a la espera, como decía, de la llegada del padre de Messi a Barcelona, que se espera para primera hora de la mañana. Y además ahora ya no es un rumor, es definitivo, porque su avión ha salido esta tarde a Argentina. Vamos, prácticamente lo han estado televisando en directo las televisiones allí. Y Jorge Messi está volando ahora mismo destino Barcelona. Así que está más cerquita su reunión con Josep María Bartomeu por el futuro de su hijo Leo. Hay noticia además en la selección. Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Marco Asensio abandona la concentración de La Roja.
Sí, ha tenido mala suerte, la verdad, porque recordemos que su último partido, como todos los compañeros, fue en noviembre, larga lesión, después de esa desgraciada lesión en la rodilla izquierda que sufrió la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos, y ha sido en el entrenamiento de esta tarde, ha sufrido un resbalón, ha sentido alguna leve molestia en la rodilla izquierda, que es la intervenida quirúrgicamente, y lo han trasladado a una clínica a hacerle una resonancia. Ha pasado un mal rato, acompañado por su padre, por su hermano, obviamente preocupados por lo que estaba sucediendo, pero afortunadamente todo ha quedado en un edema en esa articulación, y por precaución causa baja en la selección española. Teniendo en cuenta además, aunque hoy no se ha hecho oficial ese positivo de Adama Traoré, que no hay noticias al respecto, es decir, que causa baja, Luis Enrique no va a llamar a nadie de momento, al menos para el partido ante Alemania en Stuttgart el próximo jueves. Mañana a las 10:30 vuelan a Alemania 22 futbolistas, y veremos a ver, de cara al siguiente partido, el domingo en Valdebebas contra Ucrania, si el seleccionador llama a algún futbolista, porque ha perdido dos miembros y los dos en la delantera.
Sí, la verdad es que no tiene suerte ninguno de los dos. Traoré con la selección, Adama Traoré con la selección, porque la otra vez tampoco pudo al final incorporarse, y Marco Asensio con el tema de las lesiones. Bueno, no te vayas lejos, que ahora estamos con protagonista importante de La Roja, Miguel.
Por supuesto, aquí me quedo.
La mala suerte en forma de lesiones, digo, que se sigue cebando con Asensio, pero hay más cosas. Ya es oficial el fichaje de Iván Rakitic por el Sevilla. Tenemos además a la Liga y a la Federación, que están ahí, siguen a la greña por los horarios del fútbol. Resulta que la Liga, ya saben que ha sacado hoy los primeros horarios, con partidos lunes y viernes, y la Federación dice que no pasa por ahí, y está todo en los tribunales, a ver cómo se resuelve. En el Tour de Francia, la primera llegada en alto no ha hecho diferencias, pero se la ha llevado Primoz Roglic, que ha dado su primer golpe encima de la mesa. Sigue líder Alaphilippe, y Mikel Landa ha llegado con los mejores, de hecho, el mejor español en la general. Bueno, hay más cosas, incluido, por cierto, el gran Maldini, porque hoy vuelve Mundo Maldini. Pero, como decía, lo primero, ahora espera un protagonista.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Protagonista de la selección toda la semana, y evidentemente también es uno de los protagonistas del momento, el que se han ido a buscar entre Miguel Ángel Díaz y Hugo Ballester. Estáis por ahí, ¿no? Los dos, Hugo, Miguel.
Por aquí estamos, sigo. Muy buenas, Moni.
Porque Rodrigo Moreno, por ejemplo, en la selección es muy protagonista, Miguel, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que si ahora mismo te pones a confeccionar una probable lista de convocados, yo creo que es muy difícil dejar fuera a Rodrigo, ¿no? Debutó con Del Bosque, hace unos cuantos años ya, en 2014 contra Luxemburgo en octubre, le rescató luego Julen Lopetegui, jugó con España el Mundial de Rusia y también ha entrado en los planes de Luis Enrique, de Robert Moreno y ahora otra vez de Luis Enrique. Va pasando el tiempo, va a cumplir 30 años en enero y estaba echando un vistazo a estos 24 convocados o 23, es el octavo jugador con más partidos, lleva 22 con la selección aquí, así que ya se le puede considerar hasta un veterano en este grupo.
¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, bueno, son la selección, pero anda que en Valencia no es protagonista, Hugo.
Hombre, hablamos, Munilla, de un futbolista que ha estado 6 años en el club, 220 partidos, 59 goles, 35 asistencias. Un futbolista para mí eléctrico, muy inteligente, con una influencia en el juego descomunal, talentoso. Para mí el factor diferencial del Valencia en estos últimos años. Se ha mostrado este mediodía elegante en sala de prensa una vez más en su despedida del valencianismo. Yo destacaría el respeto de un chico que no es valenciano, que no se ha formado en la cantera y que ha hablado de la historia del club como si la hubiese mamado en casa o estudiado en el colegio y que no por todo ello ha dejado de mostrarse crítico, dolido, preocupado por la historia futura de su Valencia Club de Fútbol. Para mí, insisto, posiblemente el jugador más talentoso que ha pasado por el Valencia en la última década, sin ninguna duda.
Joder, vaya tarjeta de presentación y vaya currículum. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas.
Jolín, tú que pensabas que eras joven todavía, pero fíjate todo lo que llevas ya ahí detrás,
No, sí, la verdad que, como habéis dicho antes, ¿no? El tiempo vuela. Este año he completado 10 años que estoy en primera división. La verdad que parece que fue ayer y la verdad que muy contento por lo que he logrado hasta ahora y con mucha hambre de seguir conquistando cosas importantes.
Y luego ser papá, que cómo cambia eso la vida también.
También, a nivel personal también, era un pobre chaval hace nada y ahora soy padre de familia.
Bueno, tanto como pobre chaval.
Bueno, sí, la verdad que bueno, una manera de decirlo, pero sí, la verdad que la vida pasa rápido y hay que disfrutarla.
Escucha, Rodrigo, que ya sabes tú que está esta gente aquí deseando preguntarte por la selección y por el Valencia. Pero yo te voy a decir, mi tema es Bielsa, macho. O sea, tú te vas al Leeds, donde está Marcelo Bielsa, que para mí es un personaje maravilloso del mundo del fútbol. ¿Qué contacto has tenido hasta ahora con él? Por lo menos telefónico, supongo.
No, la verdad que de momento no he hablado con él.
No me digas.
No he hablado con él. He estado, bueno, durante toda esta situación de la negociación he estado muy en contacto con Víctor Horta. La verdad que una persona que fue muy importante y fundamental en todo este proceso. Una persona muy muy de fútbol, muy válida, muy muy preparada y le agradezco por todo lo que ha hecho para que yo esté allí ahora. La verdad que con Marcelo no he tenido la posibilidad de hablar, sí he hablado ya con su preparador físico, he tenido contacto con algunas personas del club, pero con él todavía no y sin duda ha sido un aliciente importantísimo, ¿no? El hecho de poder trabajar con grandes profesionales, en este caso con un gran entrenador, el hecho de haber ido a Leeds.
Bueno, pues Rodrigo, de vuelta en la selección, ¿no? Oye, que por cierto, me dicen que estabas pasando en Leeds la cuarentena obligatoria, esta la que obliga el Reino Exacto. Unido a quien llega de España, ¿no?
Sí, llegué el martes allí para empezar a hacer el tema de la cuarentena, porque así al volver de la selección ahora el lunes ya podré incorporarme con el grupo, ¿no? Porque la liga ha llegado a un acuerdo con el gobierno de que los internacionales al venir con la selección, pues al volver ya podría incorporarse de manera normal. Así que por eso también mi ida antes de la selección para allí.
Ah, o sea, que esto como lo de los estudios, ¿no? Que te convalida la burbuja
sí,
de la selección.
Sí, te convalida, exacto.
Oye, ¿cómo es esa burbuja de la selección, por cierto?
Nada, bueno, como venimos haciendo los clubes también en estos últimos meses. Sin vestuarios, las mesas, pues menos gente en las mesas, la zona de fisios, pues no se acumulan personas, hacemos tratamientos por horario, mascarilla, en fin, medidas de seguridad por parte de todo el staff también de aquí de la federación, en fin, algo que estamos ya poco a poco acostumbrándonos y que va siendo ya habitual también.
La nueva vida, sí señor, que hay que acostumbrarse a ella, al menos de momento. Bueno, como ha dicho antes Miguel Ángel, para Luis Enrique eres un fijo, de hecho eras el único delantero puro antes de tener que llamar a Gerard Moreno para sustituir a Oyarzabal, eso dice mucho,
Sí, no, la verdad que yo a Luis siempre, y bueno, a cualquier entrenador, en este caso a él, muy agradecido por la confianza y seguir intentando hacer las cosas lo mejor posible, siempre seguir sumando para la selección, a la que poder venir a la selección de manera continuada para mí es un orgullo y profesional y personal, obviamente. Y nada, seguir trabajando duro, entrenando bien, jugando bien y ojalá pueda seguir viniendo aquí durante mucho más tiempo.
Bueno, ya sabes, no te vas a librar de que te preguntemos por el Valencia, ahora va Hugo con ello, pero Miguel, ¿le quieres preguntar algo de la selección?
Bueno, yo venimos comentando estos días, Rodrigo, la verdad es que hace unos cuantos meses que no juega España, desde noviembre del año pasado, cuesta un poco incluso situar en el mapa de los aficionados este doble enfrentamiento esta semana. Echándome un vistazo a la lista, me sale, me parece, que alrededor de 12 jugadores que no han jugado más de 10 partidos con España, es decir, es un grupo muy joven. ¿Tú dónde crees que está España ahora mismo? O sea, a un año esperemos para disputar esa fase final de la Eurocopa, ¿considerar ahora mismo a España favorito es una temeridad o crees que puede ser una realidad?
Bueno, yo creo que España tiene grandes jugadores, ¿no? Sabemos de la dificultad que supone el fútbol actual, siempre estuvo muy competitivo, lo vemos de manera continuada en Champions, en los mismos Mundiales, Eurocopas, que siempre selecciones que a priori no dicen mucho, pues llegan a fases muy, muy altas. Bueno, yo creo que Luis siempre está en las últimas convocatorias pues llamando siempre a gente nueva, manteniendo un poco a todos en alerta, el hambre de venir a la selección. Yo creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y es cuestión de tiempo. Tenemos grandes jugadores, tenemos una base de equipo, pero es cuestión de tiempo el formar un gran equipo, ¿no?
Perdóname que te lo pregunte así, Rodrigo, pero es que os arrea, os chincha que, no sé si sabes que en la calle mucha gente dice, joder, es que no conozco a la mitad de la gente que está ahí en la selección, ¿no? El que sea más futbolero, pero bueno, eso toca mucho el orgullo, cabrea, que ¿cómo es?
No, yo creo que eso forma parte de un proceso, ¿no? Al final la gente no está obligada a conocer a todos los jugadores. Obviamente la gente que trabaja con el fútbol sí las conoce, especialmente el seleccionador nacional, por eso llama a quien él cree que tiene que llamar. Yo creo que poco a poco, pues con buenas actuaciones, haciendo cosas importantes, la gente pues te va reconociendo, pero eso te pasa aquí en la selección y en cualquier equipo o club en el que vayas. Y yo creo que para nada la gente lo toma como una falta de respeto o algo parecido, simplemente es algo natural y ya está.
Qué bonita la despedida del Valencia en el vídeo, me gustó un montón. ¿Quién te lo hace el vídeo?
Bueno, yo trabajo con una empresa de que hace cosas de imagen, que es 7 Sports, que bueno, la lleva el Guajevilla con otras dos personas. La verdad que estoy muy agradecido por haber tenido esa idea del vídeo, ¿no? Nosotros en su momento, teniendo en cuenta toda esta situación del COVID, teniendo en cuenta que no se iba a poder hacer algo, digamos, presencial, pues quisimos hacer algo especial porque así ha significado para mí esos 6 años en Valencia.
Hombre, estás feliz, es evidente, porque llega un proyecto nuevo, ilusionante, pero me gustaría que me dijeras, tú que además eres un tío muy descriptivo siempre, saber, Rodrigo, ¿qué palabra define mejor, describe ese sentimiento que tienes al dejar el Valencia?
Yo creo que, si lo tengo que decir con una palabra, es respeto, ¿no? Yo siempre... a pesar de no nacer en Valencia o de no ser de Valencia o mis padres no son de Valencia, siempre que he llegado al club he sentido la responsabilidad en el sentido de que representaba un club grande, la influencia social que tiene el club en la ciudad, te das cuenta al poco de llegar que es muy importante, un club muy exigente, que es verdad que en momentos complicados no es fácil, pero luego también te da todo cuando las cosas han ido bien o cuando la gente ve el esfuerzo, y yo siempre lo que he intentado, ¿no? Mantener el respeto hacia el club, hacia el aficionado, hacia mis compañeros, hacia todos los entrenadores que he tenido, y la verdad que me voy contento porque ahora recibo ese cariño, ese respeto de vuelta en mi salida.
Le dejo ya a Hugo, pero ¿era evitable tu marcha?
No lo sé, yo no soy dueño del club. es verdad que la temporada pasada estuve a punto de salir, hace 2 veranos también después del Mundial, pues parece que salía y no. Bueno, yo creo que son cosas que forman parte del fútbol, son ciclos, el fútbol no dura para siempre, nada en la vida dura para siempre, en el fútbol menos. Fueron 6 años, desde mi punto de vista, muy muy positivo, obviamente con momentos mejores, momentos peores, pero eso es así en cualquier lado. Pero me voy muy satisfecho de lo que he logrado a nivel individual y colectivo. Creo que crecí muchísimo profesional y personalmente. Y la verdad que bueno, Valencia para siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón.
Hugo,
Rodrigo explica muy bien, hablando del entorno valencianista, de lo que ha vivido en la ciudad, que Valencia es una ciudad de fútbol y actualmente el Valencia en los últimos tiempos habla muy poco de fútbol. Es una de las cosas que ha quemado a gente como Rodrigo, que, por ejemplo, hablando del proyecto del Leeds, en contacto con su director de fútbol, con Víctor Horta, se dio cuenta rápidamente de la estructura que le rodea, del entrenador que ha elegido, del proyecto que tiene, y tenía ganas de pensar única y exclusivamente en fútbol, una de las razones de su marcha. Yo quería, Rodrigo, igual que ha sido elegante, respetuoso, pero crítico desde sala de prensa con esa despedida de lo que está pasando en el Valencia, que trataras de explicarnos, de explicarle al valencianismo desde dentro, cómo vive un futbolista el hecho de que se despida a Marcelino García Toral, se despida a Mateu Alemany, salga Garay, Parejo, Coquelén, Rodrigo, y que hace poco más de un año esa generación, ese grupo, fuera un equipo ganador, dos veces clasificado para la Champions, campeón de la Copa del Rey, semifinalista de la Europa League. ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Qué puedes explicarnos de lo que se siente cuando uno ama tanto lo que le rodea y de repente ve cómo se destruye?
Bueno, la verdad que fueron momentos complicados porque yo creo que venimos de años complicados y Marce cogió un grupo de jugadores que estaban en el Valencia y que venían de otros equipos también que lo estaban pasando, no estaban en su mejor momento, el caso de Gabriel en el Arsenal, de Kondo, de Murillo, de Neto, en fin, de nosotros que estábamos ahí, mío, de Dani, de Gaya, en fin. Creo que cogió a un grupo con mucha hambre y con muchas ganas de reivindicarse y fue capaz de llevarnos a lo más alto, ¿no? Después de años sin conquistar un título. La verdad que fueron momentos tristes, como he dicho antes, también momentos obviamente de desgaste, porque al final el futbolista lo que quiere y lo que necesita es tener tranquilidad y centrarse en el fútbol, ¿no? El fútbol a priori parece algo bastante sencillo y que siempre estamos con que da igual lo que hagas, que lo importante es cuando que entre el balón y todo se resuelve, pero para que entre el balón hace falta muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que fueron momentos complicados, tristes, sobre todo este último año. Hemos vuelto otra vez a la senda de muchos cambios, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre por parte de tanto de los futbolistas, como yo creo que de mucha gente que también trabaja en el club, porque, bueno, te ves un poco a ciegas sin saber muy bien cuál es el camino que quiere tomar el club, cuál es la dirección. Pero bueno, eso es apenas mi visión de la situación. Yo no soy ni dueño del Valencia, ni presidente del Valencia, ni más que un jugador más. Pero bueno, sí,
la pregunta, Rodrigo, si con los dueños actuales puede el Valencia volver a ser el que era.
No lo sé. Es difícil. Bola de cristal no tengo. Es muy difícil saberlo. La verdad que no lo sé. Yo creo que es complicado, ¿no? Todo puede cambiar en fútbol, también sabemos, pero... Pero la verdad que el club está atravesando un momento complicado en muchos aspectos y nada, y yo solo deseo que vuelva a estar arriba, que la gente se vuelva a ilusionar, que en fin, que vuelva a existir esa unión entre club y ciudad y afición, y es lo único que te puedo decir.
Has hablado de Marcelino García Toral en el vídeo que decía Munilla, hoy en sala de prensa, y también está la figura de Mateu Alemany. Te pregunto por ella. Si Mateu Alemany hubiera seguido a pesar de la destitución de Marcelino, ¿crees que el club sería totalmente distinto a día de hoy?
Es que no lo sé, o sea, es que el ICI es muy complicado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, yo creo que Mateu siempre es una persona coherente, una persona de fútbol, y hay cosas que él tampoco, me imagino, no soy él, pero me imagino que él no estaba dispuesto tampoco a aceptar, ¿no? Él llegó con unas condiciones, imagino yo, y a partir del momento en el que no se cumplieron esas condiciones, él cogió y dijo, pues hasta aquí, muchas gracias y me voy.
Bueno, ya te he escuchado lo que has dicho esta mañana en sala de prensa con respecto a la salida de Ferran Torres, no te insisto por ello. Lo que sí quiero es desearte suerte para el pedazo de estreno que vas a tener con el Leeds, ¿eh? O sea, nada más y nada menos que en Anfield contra el Liverpool, macho.
Sí, nos ha tocado el campeón. Bueno, sabemos que la Premier es una liga muy competitiva, grandes equipos, y nada, estoy seguro que todos los partidos van a ser importantes, difíciles, y nada, lo he dicho antes, ¿no? Feliz, ilusionado y con ganas de empezar a trabajar de empezar a trabajar con todos y de que empiece la temporada.
Pues nada, Hugo, Miguel, le dejamos descansar a Rodrigo, que nos dé muchos éxitos, que se lo pase bien con el loco Bielsa, que espero que esa primera conversación llegue cuanto antes, y que seas muy feliz, que te vaya muy bien, que aquí has dejado a mucha gente que te quiere mucho y que espera volver a verte seguramente por Valencia, ojalá que en el futuro.
Vale, eso nunca ojalá, se sabe, ojalá. Muchísimas gracias por todo,
Rodrigo,
darle
un abrazo.
Gracias, sí. Munilla. Hombre. Darle las gracias por el trato que ha tenido siempre con la cadena COPE y esperemos que ahora, tanto en la selección, por supuesto, como en el Leeds, pues podamos seguir hablando con Rodrigo y contando sus hazañas.
Lo
sin
dicho.
Duda, sin duda, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Rodrigo.
Dale, fuerte abrazo.
Gracias, Miguel. Gracias, Hugo. Lo mismo digo,
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Alberto Arau.
Bueno, están opinando. ¿Qué tal, Muni? En el 637-230010 y también en el Twitter del Partidazo y con muchos mensajes de cariño para Carlos Suárez y también para nuestro compañero Víctor Fernández. Decía un oyente, soy Francisco y tuve la oportunidad de saludar a Carlos Suárez en unos cuartos de final del US Open de hace 2 o 3 años. Como espectador de a pie, jamás me habría imaginado que Carla, después del palizón que se pegó en ese partido, con una remontada tremenda, tuviera fuerzas para acercarse a saludar a la banda de aficionados que estábamos ahí en la grada. Mi grito de ánimo va de nuevo por ti, Carla. A por él, lo vas a conseguir. Juan Luis dice, ánimo, Carla. Un abrazo grande, este partido lo vamos a ganar. Y como bien sabes, rendirse nunca es una opción. Y otro dice, por cosas profesionales he hablado un par de veces con Carla Suárez y no hablo ya a nivel tenístico. A nivel humano, estoy seguro de que es la mejor. Marisol, sobre nuestro compañero Víctor Fernández, dice, lamento la pérdida del padre de Víctor. Un abrazo para el alma del Oasis de Libertad. Y sobre lo deportivo, dice Geray, ahora Asensio otra vez lesionado. Entre Asensio y Hazard, el Madrid tiene un problema en la plantilla y encima sin fichar a nadie. Menuda travesía en el desierto nos espera. Y escucha, Muni, a un joven oyente que nos manda un mensaje.
Soy Cayetano desde Zaragoza.
Hombre.
Qué alegría escuchar el Partidazo una noche más y ver que lo estás presentando. Yo continúo con mi radio y vuestras tertulias. Gracias por ese trabajo. Un beso a todos.
Un beso grande, Cayetano, que cualquier día nos quitas el trabajo. Bueno, lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gema Santo. Gema.
Pues sí, vamos con un mensaje súper importante, como cada noche, recordando que nuestros amigos de Berti siempre están a nuestro lado cuidándonos. Y ahora que ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR, nuestros amigos de Berti quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti. Y por eso te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima, para que esta vuelta sea más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo para ti, en Berti.es, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Hombre, David Sánchez, macho, ¿cuántos años?
Muchos, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas.
Qué gusto verte, muy buenas.
Igualmente.
¿La vida bien? ¿Te trata bien?
Sí, 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 me trata mejor de lo que merezco.
No, es una pregunta retórica, porque ya sé que te trata bien, solo hay que verte en todos los sitios,
sí, sí,
y con
sí,
ese aspecto
sí.
que tienes.
No me quejo, no.
Bueno, te voy a decir una cosa, tienes ya las patillas de Felipe González,
sí,
pero...
Sí, sí, sí. No se pone a esconder eso.
Oye, tendrás ganas de hablar de Messi, ¿no?
Muchas.
Sí, te escuchas ahí con Corrochano algún
y
día,
de Bartomeu, pero... sí, sí.
Han pasado cosas de entonces. Uh-huh. Bueno, pues enseguida, David Sánchez y resto de tropa. Y el caso Messi, que está volando hacia España, volando hacia Barcelona. Jorge Messi, el padre de Leo.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.